Es un empresario, usted es vino, estuvo en el Bailando, se desempeñó como diputado provincial. Y vamos a hablar con el, respecto al tema de los precios de la carne, ¿no? Y por supuesto, sobre su candidatura. Quiere ser presidente del Partido Justicialista. Buen día, Alberto. ¿Cómo le va? Marcela Feudal lo saluda. Acá estoy con Matías Lojo. ¿Cómo está?
Feudales, Matías, un gusto de hablar con ustedes. Buen día.
Bueno, Alberto, estuvimos en una carnicería y los precios de la carne siguen subiendo poderosamente. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con la carne?
No, es una locura lo que vale la carne. Y para colmo, la carne arrastra todo lo demás, porque la carne lo es como si aumenta la lechuga, la cebolla o el tomate. Si aumenta eso, no pasa nada, pero si aumenta la carne, arrastra todo lo demás, todo lo que es almacén y todo. No, la verdad que es un despropósito. Ahí hay un supermercado, un consignatario y un frigorífico que hacen esto. Que más que nada están en contra del gobierno, están haciendo política, por eso hoy la carne vale 1.000 pesos el kilo. Pero bueno.
Ahora dígame, Alberto, hay una distorsión importantísima, porque recién
hablábamos. No hay ningún motivo para que la carne valga ese precio, ningún motivo.
Bueno, por eso, pero aparte
aumentó la distorsión, el doble de la inflación, digo,
acá en
el autónoma
de Buenos Aires la carne es mucho más cara que en La Plata, por ejemplo.
Pero
¿por
claro,
qué es eso?
Sí, no le digo lo que está pasando. Están haciendo la contra del gobierno, esto es. Están haciendo política con eso.
¿Y no podemos saber los nombres de esa gente, quiénes son?
Mire, yo, ¿sabe qué pasa? Yo le doy los nombres, los muchachos van al juzgado y dicen, a ver, ¿qué prueba presento yo? ¿Entiende? Y, claro. Y ahí puedo tener un problema grave, pero yo le digo que es así. Usted sabe que de esto yo apenas hace más de 50 años que estoy acá. Es un consignatario, es un frigorífico y es un supermercado que están en contra de nuestro gobierno y que hacen todo esto para que los alimentos suban y al doble de la inflación y todo lo demás. Están haciendo política. Ese es el motivo. No hay otro motivo.
Bueno, es un motivo que es gravísimo, ¿no? Porque en realidad
no,
poner
en juego
la institucionalidad
es... No, una locura lo que está pasando. No, el gobierno nacional ha trabajado muy bien con el tema de las tarifas, ha suspendido por un año todos los aumentos, si no podés pagar o no la pagás, no te cobran, no se cortan, es muy bueno, pero con el tema de los alimentos realmente no la emboca, ¿no? Realmente no sabe cómo es, y bueno,
a mí
me da la impresión que a nuestro gobierno le está faltando
hecho
asesores en algunos lugares, en lo que es el comercio, en muchos lugares, está faltando asesores, no puede ser que los mismos compañeros que atiendan la minería, atienden el pescado, atienden todo lo demás, sean los mismos, ¿no? Hay que tener asesores de cada lugar, que sepan y que le cuenten qué es lo que está sucediendo. Y evidentemente no está faltando eso.
¿Usted cree que falta un Guillermo Moreno, por ejemplo?
No, yo no diría nombre, no haría nombres, pero no haría nombre. Moreno es un hombre muy experto, no tengo ninguna duda en ese sentido, pero no, yo no haría nombres, pero hay muchos morenos que pueden informarle qué es lo que pasa y cómo se soluciona este problema. No es tan difícil. Lo que sucede es que cuando van a la mesa de negociaciones siempre están los mismos compañeros que son muy buenos en algunas cosas, pero de otras cosas no. Nadie puede saber de todo, ¿entiende? Entonces cuando hay un tema de minería tiene que venir alguien que conozca bien la minería, informame qué pasa. Cuando hay un tema de petróleo tiene que venir, cuando hay un tema de comida, de alimentos tiene que venir alguien. Cuando hay un tema de carne tiene que venir un experto en carne. Así tiene que ser todo, siempre fue así. En este momento desgraciadamente yo no conozco ningún asesor, que son adolores, inclusive yo conozco un montón de compañeros que van a trabajar a adolores, pero sin embargo no lo han convocado. Y bueno, me da la impresión que no está faltando eso. Ha hecho un buen trabajo el gobierno con el tema de la salud, está muy atrás de las vacunas, ¿vio? Le ha tocado gobernar en un momento muy, muy difícil de la historia argentina, pero bueno, me da la impresión que está faltando eso y está faltando también no encarar el principal problema que tenemos los argentinos.
Que es
ese sentido tampoco hemos avanzado.
El del precio de los alimentos, dice.
No, los alimentos es el uno, el mercado interno. Y el otro es el tema económico. Mm. A nosotros nos roban 100.000 millones de dólares por año y nadie hace absolutamente nada. El contrabando, la subfacturación y el dibujo de las liquidaciones nos matan. Nosotros sembramos y Paraguay cosecha. El desastre que nos está haciendo Paraguay no tiene nombre. El robo que nos hacen en la agricultura, el robo que nos hacen en la minería, todos nos roban toda la minería, nos roban todos los pescados. Y bueno, ahí no encaramos el tema.
¿Hay mucho contrabando hacia Paraguay de las mercaderías argentinas, dice usted?
no es solamente Paraguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, inclusive Uruguay, nos roban todo. Nosotros ponemos plata para sembrar y los países limítrofes se lo llevan gratis. A nosotros cuando llega fin de año tenemos que pagar dólares el 16%, y estos tipos declaran, produciendo como Paraguay, el 5% de lo que nosotros producimos, declaran que no tienen caja donde guardar los dólares. Bueno, una locura. Esto que lo digo yo, mire, acá no se sabe, en Buenos Aires, en la capital federal, pero usted va a Santa Fe, que son 3.200.000 habitantes, 600.000 habitantes, saben lo que está pasando en la hidrovía, en el Paraná, saben los barcos paraguayos lo que hacen. En Jujuy pasa exactamente lo mismo. Hoy mismo lo están robando todo el trigo, Bolivia. Bolivia se lleva todo el trigo. Gendarmería Nacional, que es la fuerza más corrupta que tenemos, cobra 50.000 pesos por cada camión que se escapa.
Lo va a llamar un fiscal igual, Samir, no quería dar los nombres hoy.
Que me llame, pero la verdad, sí. Si todos los días sale, escúcheme lo que le estoy diciendo yo, está saliendo en los diarios. Fíjese que agarran 10 camiones, 20 camiones, o es mentira. ¿Ustedes no lo vieron eso? Que todos los días encuentran 10, 15 camiones, pero se van 200 camiones.
Escúcheme, yo los otros días leí
todo lo que está pasando en la hidrovía, que es lo que pasa con todo.
A ver si fue, vale.
Los otros días leía un tuit de Seoane, una mujer muy muy inteligente, y ella hablaba justamente de esto que está señalando usted, pero decía que todos los movimientos que se están dando en Formosa se dan por eso, porque es un punto clave para el tráfico de mercaderías ilegales, como que productos del agro salen de ahí para Paraguay, y que por eso eran los movimientos que se estaban dando contra Gildo Infran. ¿Usted me está hablando
no es
de eso justamente?
Formosa, porque Misiones pasa exactamente lo mismo, Bolivia pasa exactamente lo mismo. Todas las provincias del norte que tienen frontera con países limítrofes pasa exactamente lo mismo. Nosotros sembramos, producimos 150 millones de toneladas de cereal y cobramos 40. Y bueno, no es solamente Formosa, son todas las provincias del norte. Tenemos 18 aduanas, 14 son extranjeras y privadas. Por ahí pasa todo. Cargill y Dreyfus dice que llevan 100 toneladas. Si usted dice, momentito, para acá, saca, pesar las mercaderías, llevan 300. Esto es lo que nos está pasando. Y este es el verdadero problema argentino. Llega fin de año, como el gobierno no cobra lo que producimos, tiene que devaluar, tiene que emitir, entonces todos aquellos que producen algo, medicamentos, inclusive ganado, todo, dice, como me pagas con una moneda devaluada, vale 4, dame 8. Y ahí se produce la inflación.
Sí, pero perdón,
si el gobierno nacional cobraríamos lo que realmente producimos, no va a tener necesidad de emitir.
Pero
nuestra moneda
un poco
se va a fortalecer. Sí. A diferencia de hoy, que no la recibe ningún país limítrofe, la van a recibir. Y todo aquel que vende algo a 4, lo va a vender a 4. No va a necesitar que le paguen 8. Esto es lo que nos está pasando. Y esto no está pasando no ahora, hace 15 años que nos viene pasando. El último gobierno que cobró todo lo que nosotros producíamos y andaba con una libretita y sabía lo que producíamos fue el gobierno de Néstor Kirchner. Y en poco tiempo pagó la deuda externa y llenó el Banco Central con 55.000 millones de dólares. A partir de ahí empezó el contrabando, que cada vez se perfeccionó cada vez más, hasta los límites ahora, que llegó a circunstancias increíbles lo que está pasando ahora.
Hoy
somos el verdadero granero del mundo. Es mentira que fuimos granero del mundo. Lo que producimos hoy no lo produce nunca nadie. En un solo año, si nosotros hoy cobramos lo que producimos, le podemos pagar en un solo año todo al Fondo Monetario Internacional, a los bonistas, llenamos el Banco Central de dólares, y a los jubilados le podemos pagar el 82% de móvil. Hoy somos el verdadero granero del mundo. Más no podemos producir. ¿Pero qué pasa? Ponemos plata para producir y lo cosecha otro. Y yo veo que el gobierno nacional no está en no hay una mirada en ese sentido. En la salud está perfecto todo, pero en lo económico hay una ignorancia de parte nuestra terrible. Hoy la pelota está en el campo nuestro. O lo solucionamos nosotros, o si no va a venir un gobierno que lo solucione, el peronismo va a desaparecer y se van a quedar por 40 años. Cuando al gobierno le dicen cuál es su plan de gobierno, tendría que decir, mi plan de gobierno es cobrar lo que produzco. Y realmente hacerlo. A todos los mañeros, los vistas de aduana, hay que mandarlo a la casa, eliminar las 18 aduanas, dejar 3 aduanas solas, poner pibes jóvenes que no estén contaminados y que todo pase por ahí. Y los fleteros, que son parte del contrabando. Hoy que se detienen muchos camiones y descomisan la mercadería que vale 12.000 dólares, los fleteros, que cobran el doble flete por contrabandear, dicen, yo soy fletero, descargan la mercadería y se van tranquilos a su casa. Los fleteros, como son parte del contrabando, hay que descomisar del camión. Cuando descomisemos el camión que está contrabandeando, que vale 150.000 dólares, cuando descomisemos 2 o 3 camiones, se termina el contrabando por la ruta nuestra. y habilitar tres aduanas solamente y que pase todo por ahí. Poner chicos jóvenes recién recibidos que no estén contaminados, tipo Lionel, y va a ver que nosotros nos van a sobrar dólares. Nosotros no solo en poco tiempo podemos pagar todo lo que debemos, sino que podemos pasar a ser prestamistas de Latinoamérica. Mientras nosotros en este momento, con lo que nos pasa, contamos pobres, los países limítrofes cuentan de dólares, no nuestros. Esto es lo que está pasando. Este es el problema argentino más allá. Y nosotros estamos en una agenda peleándonos todos los días en televisión a ver si le ganamos una discusión al macrismo, estamos atrás de lo que dicen ellos. Nosotros tenemos que dedicarnos exclusivamente a cobrar lo que producimos, dedicarnos a esto. Y nosotros nos vamos a llenar de dólares, y llenándonos de dólares no vamos a tener más problemas económicamente. Vamos a solucionar el problema de la pobreza, la miseria que pasa nuestro pueblo. Este es el problema que tenemos.
Sí, yo bueno, el tema es que son decisiones políticas muy fuertes.
Si me lo manda fuertes, a buscar, no me dice dónde se lo mando.
A ver, Samir, un segundo. Si
de contrabando deben ganar tanto.
Un segundo, Samir, sí,
digo que todos estos que ganan tanto dinero, va a ser muy difícil meterlos en Boca, porque evidentemente el negocio es de ellos, ¿no? Entonces digo, es complejo, me parece que no debe ser tan fácil.
No, por supuesto, el gobierno nacional no lo sabe. ¿Sabe por qué le digo que no lo sabe? Porque es el principal damnificado. Está robando la plata que tendría que manejar él. Entonces no se le puede decir al damnificado, usted está arreglado. Ahora, si usted me dice, los que están cerca de la frontera, llámese intendente, gobernadores, puede ser. Pero el gobierno nacional no lo sabe, porque la plata se la roban al gobierno nacional.
Pero si usted no se los dijo, no lo sabe.
No saben lo que pasa, realmente.
Es medio ingenuo, Samir. Si usted
esto que digo yo lo saben todos. Mire, los ciudadanos de las provincias limítrofes, la mitad de los ciudadanos sabe perfectamente. Dejen abierta usted la radio y que lo llame la gente de Santa Fe, de Jujuy, de Misiones. Lo sabe todo el mundo esto. Yo no sé por qué no se dice. Hacemos como el avestruz. Hicimos un lío bárbaro para sacarle 3.000 millones de dólares a los ricos, que lo van a judicializar y no va a tocar el 10% y qué sé yo.
Lo van a pagar en cuota.
Y sin embargo, acá nos roban 100.000 millones de dólares por año. No decimos nada. Y todos los años, porque el impuesto este era por única vez.
Pero es ingenuo pensar que el gobierno no lo sepa. Porque si lo sabe usted, lo está diciendo públicamente.
Está muy. Si es el principal damnificado.
¿Pero por qué no se lo dice, Samir? ¿Por qué no le golpea la puerta a Alberto Fernández y le dice, che, Alberto, mirá lo que te está pasando? Digo, es como que no le va a dar vuelta la cara. Yo la segunda vez que lo escucho, le digo la verdad. Lo leí los otros días a través de Twitter y lo escucho usted ahora.
Y yo veo que sabe qué pasa. Cuando se levanta a la mañana, hay que saber cómo funciona. Se levanta a la mañana, tiene 3 secretarios. A las 10 tiene que ir allá, a las 12 allá. Allá tiene que decir cualquier cosa. Y todos los que están alrededor le tienen temor reverencial a los gobernantes y le mienten. ¿Cómo va? Vamos bien, no ves que se aplauden en todos lados. El último temor reverencial le pasó a Macri, le decía que estaba todo bien, los que estaban al lado sabía que no podía seguir subiendo los aumentos de las tarifas. Le dice, está todo bien, y después perdió por 20 puntos. Le decía, no, está todo bien, perdemos por 2 o 3 puntos, después lo recuperamos al final, y perdió por 20. ¿Sabe por qué? Por el temor reverencial de los que están al lado. De todas maneras, le digo también, que maneja todo, como va a todos lados. Y aunque lo puteen, cuando llega lo abraza, lo besan, ve cómo es, le hacen una cosa que realmente no es. Entonces cree que está todo bien. Si tiene al lado alguno que le dice, che, mirá que vamos mal, mirá esto, cuando se lo dice 3 veces, ¿sabe qué dice? A este no lo entra más, que está todo bien. Este me viene a llenar la cabeza y la cosa no es así. Así que hay un poco de todo, ¿me entiende? Sí. Está el temor reverencial por miedo que le diga no entre más. Entonces, ¿cómo vamos? No, vamos bien. Tiene miedo de decirle, porque el tipo, cuando le dice 2 veces que está mal, el mismo tipo le dice, el mismo jefe le dice, a este no lo haga entrar más.
Samir, en esa ecuación...
Yo he vivido todo eso. Mire, claro. Todo esto que se lo cuento lo he vivido, no me lo contó nadie, veo.
Claro.
Yo tuve la suerte en mi vida de más de 70 años andando por todos lados y sé cómo son las cosas. Así que todos esos que tienen temor reverencial de decirles las cosas como son, tienen un motivo también. Porque cuando se lo dicen 3 veces, el jefe dice, a este no me lo haga entrar más porque está equivocado.
Y con Samir, y con su experiencia.
Un microclima que no es la realidad.
Samir, y con su experiencia y con los antecedentes que usted maneja, ¿en qué lugar en esa ecuación ubica a Cristina Kirchner?
¿Qué lugar la ubico?
En esa ecuación, digamos, de los que se acercan, le dicen que está todo bien, que está todo mal, presiona, es parte de los gobernantes, ¿qué es?
Yo no tuve contacto nunca con...
No, pero hoy, digo, en el rol del gobierno, porque parece como que es un doble comando a veces.
No sé si hay doble comando, es un comando conjunto. Ella es la dueña de los votos, eso es una realidad. Dice, ¿por qué manda a Cristina? Y sí, es la dueña de los votos.
Bueno, pero hay que gobernar después, y el tema es quién toma las decisiones.
Sí, no. Mira, a mí más que opinar de personal de cada uno, me gusta decir lo que nos están pasando con los de afuera. Paraguay, Brasil, Bolivia nos están robando todo. Lo que nos pasa con la minería, cómo hacemos un negocio. Alguien que haya hecho una vez un negocio en la vida no puede decirle, vos llevaste el 97%, dame el 3%, pero de una liquidación que me haces vos. Nos están robando el oro, la plata, el grosso, el litio. Mire lo que pasa con el litio. Hace 5 años que se lleva el litio, 50 camiones por día de litio. Se lo llevan de Jujuy, 50 camiones van a Santa Fe. En Santa Fe lo cargan en barco y se lo llevan a China. China en este momento ya tiene autos funcionando con el litio nuestro. Van a la Luna, van a Marte con el litio. Los teléfonos se hacen con litio. El litio está eliminando al petróleo. Hace 5 años que se llevan 50 camiones por día. Bueno, cuando empezó el litio valía 450 dólares. Hoy sabe cuánto vale el litio en el mundo, $20,000 la tonelada. Bueno, el mundo ya está funcionando con mucho litio nuestro. Dígame usted, ¿qué cuenta provincial o nacional están los 50 camiones por día que se llevaron hace 5 años? En ninguna cuenta. ¿Y cómo vamos a ir adelante así si nos roban todo? Riqueza nueva que sale, riqueza que la tenemos. El oro, la plata, el bronce se llevan todo. La plata que nos pagan a nosotros por lo que se llevan, el oro, la plata, el bronce, no nos alcanza para limpiar el cianuro que nos dejan, porque nosotros tenemos que gastar agua dulce para limpiar todo el cianuro que dejan. ¿Cómo vamos a hacer así?
A ver,
exactamente lo mismo. Samir. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Brasil. A Brasil le roban también.
A ver, Samir, vamos a Feudale, le quiere hacer una consulta. Yo intento de mediar un poco.
Consulta, sí, dale. Usted me está denunciando algo que es grave y que lo hemos hablado en este programa, que es el tema del litio. Pero el tema del litio tenía un vínculo muy fuerte entre Donald Trump y Elon Musk, que ambos dos confesaron abiertamente haber golpeado al gobierno de Bolivia para quedarse con el litio de Bolivia, que fue una de las grandes problemas que tuvo que sortear Evo Morales y por eso terminó derrotado. Digo, es un tema internacional que usted está manejando, lo mismo que el de la minería. Digo, lamentablemente estamos pagando el precio de ser periféricos y lamentablemente estamos pagando el cipayismo de muchos políticos argentinos.
Usted tiene razón, es un tema internacional, es un tema económico, está la grande potencia. Pero si llegamos al gobierno nosotros para poner las pelotas y hacer las cosas que hay que hacer. Si no lo hacemos, vamos a seguir contando cada vez más pobres. O hacemos las cosas que hay que hacer, o si no, ¿para qué estamos? Para discutir con la oposición de pelotudeces, de cosas que no nos llevan a ningún lado. Nosotros tenemos que hacer las cosas que hay que hacer de una vez por todas. Somos el país más rico del mundo. Nosotros somos más ricos que los gringos. No, los gringos se jactan porque producen 3 veces más que nosotros. Pero son en habitantes son 8 veces más que nosotros. Claro. Así que por cápita nosotros somos más ricos que ellos. Claro. Tenemos todos los minerales del mundo. Tenemos todos los pescados del mundo. Tenemos toda la agricultura del mundo. Y sin embargo, lo único que contamos son pobres. No, yo sé lo que usted me dice. Son intereses internacionales. Pero cuando Evo Morales llegó al país, sí, le pasaba exactamente lo mismo que a nosotros. Sí. ¿Qué hizo? Anuló todos los contratos, los hizo de nuevo, fisti-fisti, y por 8 años Bolivia fue el primer país de Sudamérica que más creció. Por supuesto que después vino el tema del litio y lo voltearon y que se dio y ya volvió. Pero bueno, si tenemos miedo que nos van a voltear, no hagamos nada. Entonces, ¿para qué llegamos? ¿Llegamos para qué? Para
hacer una cosa,
pero está bueno el
tenemos que poner lo que hay que poner una vez por todas. Y si no, seguimos contando pobres.
Pero está bueno lo que está planteando. ¿Usted cree que tiene miedo a Alberto Fernández que lo van a voltear y por eso no avanza?
No, no lo digo yo le estoy diciendo, le estoy contestando lo que dice usted. No me ponga en mi boca lo que yo no
pero
digo.
Usted dice que Evo Morales avanzó y lo voltearon. Y acá no se avanza.
Eso pasó así. Ya sabemos cómo es.
Ya sabemos.
Pero voy, mire, Brasil le robaban todos los pescados. Puso un portaaviones con 20 helicópteros con fuego, el que cualquiera que entra en la milla 200 lo bombardean. Ahora que lleva pescado de la parte de Brasil se lo tienen que garpar. Acá se llevan los pescados gratis.
Samir, déjame 2 preguntas breves y ya cerramos y lo dejamos tranquilo y no se enoje con nosotros.
No, yo le estoy diciendo que hay que también el cipayismo argentino. No lo tomen. ¿Sabe qué pasa? Como conozco todo esto, lo he visto, no sé. Tengo la vivencia, vio, desde el tipo que...
Se acelera mucho. Pero se acelera mucho, le va a hacer mal.
Así. No me quiero ir sin decir todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Quiero que mis hijos, mis 6 hijos, tengan un mejor país del que tuve yo. Vivimos en el país más rico del mundo. Hoy somos el verdadero granero del mundo. Hay un montón de respire. De puta que van a la televisión a decir que somos pobres y es mentira. Somos el país más rico del mundo, lo que pasa es que nos roban todo. Bueno, estos son parte del contrabando que van y dicen todo ese tipo de cosas. Pero discúlpeme la forma de hablar mía, no estoy enojado con usted,
no,
al contrario.
No, por favor, no lo tomamos como que esté enojado.
Que este tiempo
nos preocupa su salud nomás.
Lo que sé, ¿me entiende? Lo que he vivido. Aparte yo lo he vivido, lo he hecho, lo veo. Fíjese, ustedes toquen contrabando y todos los días agarran 20 camiones, 15 camiones, pero se van 200 camiones por día. ¿Sabe cómo es esto? Es como antes era los quineleros cuando funcionaba la quinera clandestina.
Le van a
7 quineleros en un pueblo. Samir,
permítame salir de ahí porque sé que se pone mal y demás. ¿Le van a regalar el PJ a Máximo Kirchner de la provincia?
Nosotros presentamos lista, no sé quién le va a regalar. Esto tiene que surgir de los afiliados. Si los afiliados del movimiento lo votan, no le vamos a regalar. Nosotros tenemos que ir a elecciones. El que sea candidato, no sé si va a ser candidato. Si es candidato, tiene que salir fortalecido por el voto de los afiliados, no por el dedo de alguien. Esto es lo que pensamos nosotros, ¿no? Por eso que presentamos lista para participar, ¿no?
Bien. Y lo último, así lo dejo que vaya a atender a los perros que también quieren comer carne. ¿Va a comprar el libro de Macri?
No. Ya lo compré. Yo compré el libro del hermano. Ajá. Ya tengo suficiente. Con el hermano basta.
No, bueno, pero ahora él saca
sí
un...
Yo tengo el libro que publicó el hermano.
Sí.
No,
pero el de él, el que escribió Macri de puño, escribió Macri de puño y letra.
Ya con ese libro del hermano me basta, no. De lo más que no quiero saber más nada. Ya con un libro me alcanzó.
Pero yo sé que usted es un tipo culto, que le gusta la lectura, jugar al ajedrez.
No, me bastó con ese libro. Para los Macri ya me bastó.
Bueno, también agradecemos mucho su tiempo. Hola. Sabemos que no está enojado con nosotros, sino que es un hombre vehemente. Le mandamos un abrazo muy grande y esperemos que en algún momento alguien lo escuche, porque lo que está diciendo lo están denunciando varias voces. Un abrazo muy grande.
Ahí está.
¿Se cortó?
Sí, ¿qué pasó? Claro, se cortó porque estaba con los perros, me parece que no escuchó más, y dijo hola un par de veces y cortó, pero dijo hola un par de veces y no, se ve que no nos estaba escuchando.
Me hubiese gustado, bueno, llámenlo para decirle que se cortó, ¿no? Sí, que no lo cortamos, por favor, porque a ver si cree que le corta.